Muy interesante que deberíamos estar haciéndolo siempre, alabado Dios, todo tiempo. ¿Qué dice la Biblia sobre la evangelización? Hermanos, vamos a ver primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, 3 al 10. Gloria a Dios. Y vamos a gozarnos lo que el Señor tiene, amén, para este grupo que estamos aquí, amén. Gloria a Dios. Pueden leerlo conmigo. Agilizamos la lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fueron entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos convertisteis, os, no recibisteis, perdón, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo escribe a esta iglesia, una de las iglesias más antiguas, o la carta de las más antiguas que Pablo escribió, pero lleno de gozo. Pablo ora por ellos, pero también habla muy bien de ellos. Amén. Gloria a Dios. Soberano Dios, Rey Celestial, Padre Santo, te damos gracias por tu dulce amor con que tú nos has amado. Señor, gracias por tu palabra, Dios, que sea respaldada por tu Espíritu, Dios, con todo denuedo, con toda autoridad de arriba. Glorioso Dios, estamos en tus manos. Ayúdanos, Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que la Biblia dice sobre la evangelización. ¿Cuántos son evangelistas? Muy pocos, debemos ser evangelistas, amén. ¿Qué idea, hermanos, le viene a la mente cuando usted escucha esta palabra de evangelizar? ¿Recuerda cuando estábamos en la religión y todavía de repente nos tocan las puertas, verdad? Y así alguien viene, o tal vez nos viene a la mente un equipo misionero, misioneros que andan en un país o en otro, alabado Dios, o aprendiendo algún dialecto para evangelizar. Predicando o tal vez un auditorio lleno de gente, dando, especialmente predicando y cantando coros y todo eso, evangelismo. Cuando vemos las cosas que suceden en nuestro alrededor, hermanos, notamos que todas las organizaciones seculares continuamente están creciendo, subiendo y están teniendo éxito. Pero si usted se fija no solamente en la iglesia, sino en las organizaciones seculares, escuelas, organizaciones, o sea, empresas, todo se mantiene porque toman lo básico, el sistema común o el común denominador o el ingrediente, podríamos decir, la materia prima básica. Y hay veces la iglesia cristiana se olvida de eso. Hay veces queremos hablar temas de escatología, de teología alta, de hecho voy a hablar poca teología, alabado Dios, y nos olvidamos de lo básico a lo que el Señor nos mandó. Entonces debemos examinar nosotros la hoja desde cero en nuestra libreta o desde la Biblia y ver las cosas desde el principio. Y de eso quiero hablarles, a ver qué dice la Biblia sobre la evangelización. ¿Qué deberíamos nosotros estar haciendo para que los que no conocen del Señor Jesucristo se interesen en leer la Biblia, en venir a un lugar como estos? Así que vamos a hablar nosotros, esperamos hablar a su corazón, ya hemos abierto la Biblia, esté atento a lo que el Señor tiene que decirnos. Amén. Entonces, cuando Pablo, hermanos, aceptó el llamado de pasar a Tesalónica, cuando él sintió de parte de Dios ir a Tesalónica a hablar la palabra y ayudarles con esa iglesia que se había levantado ahí, o él mismo, alabado a Dios, es una de las más y grandiosas iglesias mencionadas en el Antiguo Testamento y la más antigua, como mencioné. Igual, y al igual que la iglesia de Filadelfia, a esta iglesia se le honra, se le da muchos halagos. Filadelfia se menciona en Apocalipsis, recuerda que tenía una llave y que Dios cerraba la puerta y que nadie podía abrir. Cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie abre. Una iglesia fiel, tenía poca fuerza, pero Dios le ayudaba. Y la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, 7. Bueno, vemos aquí también que aquí de esta iglesia de Tesalónica se hablan cosas excelentes, muy positivas. Y una de las maneras de estudiar este capítulo, el primero de Tesalonicenses, que estamos ahorita, es lo que quiere decir un creyente contagioso. ¿Cuántos quieren ser contagiados del Señor Jesucristo? ¿Amén? Ese contagio es bueno. A veces contraemos la gripe, ¿no? Y todos nos contagiamos en casa cuando está la calefacción y hay por ahí un virus, ¿verdad? Pero ellos eran contagiosos en su fe, y la Biblia dice que a donde quiera que ellos iban o acompañaban de un lugar para otro, o Pablo vio este ejemplo, alrededor del lugar, era para hablar a la gente de Cristo Jesús. ¿A cuánto les gusta estar con gente así? Gente alegre, gente feliz, gente que habla de Dios, gente gozosa. Ellos sabían del Señor Jesucristo porque ellos habían creído en Él y ellos les traía gozo, pero ellos habían estado allí antes, o sea, el apóstol Pablo, alabado Dios, con ellos, y veía la diferencia, veía que ellos se mantenían así. Entonces, pero no siempre ha sido así en los creyentes, ¿verdad? Hay creyentes actualmente como si pertenecieran al servicio secreto, ¿verdad? A la secreta, escondiditos por ahí, hasta aún arropados, con gafas y todo. Y uno no sabe que son cristianos, inclusive puede uno convivir juntos y trabajar unos 2-3 años con ellos, y después se da cuenta que eran cristianos. Ah, también eres cristiano, también vas a una iglesia. Nosotros nos movimos de barrio hace ya un tiempo, no sé cuántos meses, y apenas se acercó un vecino, vecina por ahí, a darnos la bienvenida al barrio. Ya me identifiqué que era cristiano, que era pastor, donde estaba la iglesia, pero apenas nos dieron la bienvenida. Algunos, otros pues no, andan de viaje, pero hay otras clases de personas también que quisiera uno más bien que no se pusieran el apodo de cristianos, porque, ay, valga mi Dios, un testimonio, alabado a Dios, por los suelos, la manera en que viven y actúan, es una vergüenza para el Señor Jesucristo. Esperamos que no haya aquí, ¿verdad? Pero no así los creyentes de Tesalónica, miren, eran contagiosos, y cuando Pablo llegó y estableció ese grupo de creyentes, estos llegaron a ser un modelo auténtico, hermanos, de vida, y también llegaron a ser un modelo en nuestros días. Esta carta está aquí para nuestros días, las cosas que antes escribieron también para nosotros, ¿verdad? Como dice a los corintios también. Entonces, así que podemos vivir nosotros y examinar nuestra vida, y esa es la belleza de las Escrituras. Las Escrituras no está de que sea multitud, de que sea gente rica, gente opulenta, gente preciosa, no, porque Pablo, aún mismo Pablo, no era así. Ahorita lo vamos a describir un poco. Entonces, no voy a hablar, como dije, mucho de teología, sino vamos a hablar de cosas básicas, cosas, mi hijo me decía, hay veces que se requiere mucho al público que uno habla, porque hay público, identificarse, hay un público sencillo, un público muy, muy, muy estudiado, y la gente que está acá tiene que saber cómo predicar ese público, porque a veces usa términos muy profundos, muy grandes, que no alcanza a entender. Pero yo le hablaba de la sencillez del evangelio, que uno puede bajarse a un nivel de que la gente le entienda. Y yo he predicado que el evangelio es sencillo. Si alguien no está entendiendo, es porque el otro no está explicándolo bien. Se está subiendo, está hablando terminologías. Entonces tenemos que tomar términos prácticos de lo que significa ser un creyente contagioso, alabado Dios. Y podemos usar esta iglesia de modelo. ¿Qué le parece? Tesalónica. Los tesalonicenses y sus miembros como ejemplos. Entonces, ¿qué clase de creyentes eran? ¿Cómo podemos aprender nosotros de ellos? ¿Y cómo podemos nosotros permitir que sus vidas toque nuestra vida, nuestras fibras, y decir, rupa, ¿a qué fui? Si hay pocos, o este día, o acá, está feo, me enfermé, o aquello. No, la Biblia es preciosa, es maravillosa, es palabra de Dios, y se habla en el poder del Espíritu. Entonces, vemos a ver que ya pasaron cientos, ya hasta miles de años, ¿no?, desde que se escribió esta carta, pero después todavía nos ayuda a nosotros cómo vivir, cómo andar en esta tierra y en este territorio donde estamos. Entonces, había algunas cosas importantes en sus vidas. Voy a mencionar rápido unas tres. Mire, primero, ellos hallaron la dinámica cuando recibieron a Cristo. Alabado Dios. ¿Cuántos están listos para esta palabra? Recibieron al Señor Jesucristo en sus vidas y hubo un cambio dinámico y fueron transformados para siempre. ¿Cuántos han experimentado ese cambio? Amén. Tiene que estarlo sintiendo porque vamos a hablar de esa palabra, el rema de Dios va a estar siendo hablada, alabado Dios, y va a tocar sus corazones. Eran dinámicos, eran gozosos porque recibieron a Cristo Jesús y uno de los cantos decía, ahora era un cambio, era vida nueva. Entonces, en segundo lugar, ellos hallaron un desarrollo en la vida, en su iglesia. Ellos crecieron y se desarrollaron en la iglesia de Tesalónica, donde ellos estaban, alabado Dios, después de haber recibido a Cristo. Yo espero que usted esté desarrollando, vaya creciendo, no solamente en conocimiento, sino en carácter. Ellos estaban madurando y creciendo y se enseñaban unos a otros cómo ser mejores estudiantes o mejores creyentes de Jesucristo. Amén. Tenían comunión, compañerismo mediante el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo sueño yo con eso? Que a su vida, ya dijimos, hallaron disciplina. Eran dinámicos porque recibieron a Cristo. Desarrollaron porque estuvieron creciendo en su iglesia, madurando. Y en tercer lugar, ellos eran disciplinados en la vida que estaban llevando en esa ciudad de Salónica donde estaban viviendo. No era un gran lugar para vivir. Hay veces nosotros estamos en un lugar donde se vende marihuana o podemos estar en un lugar, una metrópolis, ¿cómo dice? Una ciudad metropolitana grande. Así era Tesalónica. Entonces, en donde había toda clase de retos. Además, ellos habían sido perseguidos, tenían persecución. Entonces, estos creyentes fueron la sal y la luz de la tierra. Y hay veces la gente se queja, ¿no? Que colorado y que esto, que hay brujería y que hay mucha marihuana. Bueno, tenemos que brillar. Cuando aumenta el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Tiene que ser así por la Biblia. Entonces, el reto de estos creyentes fue eso, el vivir por Cristo. Entonces, eso los disciplinó en su vida para seguir creciendo. Y hay veces que es muy difícil, hermanos, crecer en Cristo si uno pasa todo el tiempo solamente en la iglesia. Y parece que estoy contradiciéndome en esto, pero solamente con el grupito. Y hay pastores hasta eso que prohíben, que ese grupito vaya a otro grupito y que no se junte con aquel, que no coma con aquel, que no visite aquel, que no le sangre al otro. Anda, que no comparte el bocadillo con el otro. Alabado Dios, hasta eso. Entonces, eso no es malo, pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un lugar, una ciudad, tenemos que ser estratégicos, tenemos que entusiasmarnos y salir a esa ciudad, salir de las puertas. Entonces, así es como se crece. Si usted fija, los niños a veces crecen más en carácter, los que son de la calle son maduran más, los que enfrentan retos, oposición y hasta el bullying, o se hacen fuertes, alabado Dios, o se dejan apachurrar. Entonces nosotros necesitamos ser fuertes y no ser cristianos quejosos. ¡Ay, es que me dijo! Y se burló de mi fe, se burló de mi Cristo. Pues qué bueno, gloria a Dios. Entonces vemos que hay algunas cosas que fueron verdad en cuanto a estos creyentes de Tesalónica, y eso puede ser verdad en cuanto a nosotros, si permitimos que la palabra de Dios penetre a nuestros corazones, no solamente a las mentes, retener esa palabra implantada. Entonces, primero dijimos que los creyentes contagiosos son enérgicos, son dinámicos. Vamos a ampliar esos puntos, alabado Dios. ¿Por qué? El versículo 9, salto y ahorita me regreso un poquito, dice, 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué lo decía yo a mi esposa el día de ayer? Yo le decía, ¿cómo se goza uno como alguien que gana una alma o que es padre espiritual de alguien que convida a la iglesia y que se convierte y se bautiza y luego solito empieza a dar, a diezmar y a congregarse y a estar fuerte en los retos? Voy a honrar a nuestra hermana Amparito, alabado Dios, no está aquí, pero quizás escuche el mensaje, pero alabado Dios, ella fue así, salió de adorar los ídolos recientemente, totalmente del paganismo, y se convirtió para servir al Dios vivo y verdadero y perseverar en eso. ¿Cómo quisiera uno gente así? Los honro a ustedes también, si están firmes en la fe y si están activos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Entonces, esa energía venía de una conversión auténtica, real. Entonces, voy a usar expresiones con mucho cuidado porque hay muchos que dicen haber salido de una religión, haber sido salvos, y en realidad nunca han sido salvos. No se ha visto el cambio, ni en carácter, ni en crecimiento, ni en asistencia, ni en obras, ni en fruto. ¿Amén? Esto es delicado, entonces voy con cuidado. Algunos saben más o menos de lo que estoy hablando. Hay más gente descarriada y que dice, que vio, soñadores, Dios me habló. ¿Quién sabe qué Dios sería, qué voces oirían? Hay quienes dicen haber nacido de nuevo, y alguien dijo que el movimiento actual de nacer de nuevo tiene 100 kilómetros de ancho y medio centímetro de profundidad. ¿No ha oído un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta? Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, he nacido de nuevo, alabado Dios. Y de hecho el camino amplio lleva a perdición. Quieren abarcar mucho, 100 kilómetros, y no tienen profundidad en Dios, en la palabra, no tienen cimentación bíblica en las escrituras, alabado Dios, y muchos están hasta en una iglesia no bíblica. Pienso que hay algo de verdad en eso, ya que hay muchos que dicen creyentes que han sido establecidos en la fe, lo suficiente, alabado Dios, como para demostrar su vida auténtica, y eso es bueno, pero ¿qué tal si no? Establecidos en la fe en el Jesucristo, estar firmes en la fe en Él. Ahora, pregunto, ¿cómo demuestra uno la naturaleza auténtica de la fe? La fe se demuestra por obras, de acuerdo al libro de Santiago, usted sabe eso. No vamos al cielo por obras, no somos salvos por obras, no estoy diciendo eso. Pero mire la evidencia, Santiago 2, 14. Alabado Dios. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Estamos hablando en este puntito de la fe auténtica. Dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No. Parece que yo prediqué un mensaje cuando la fe no sirve de nada, porque es una fe vana, hueca. Cuando la fe no sirve, ahí no sirve. Si no tiene obras, no sirve. No es cierto. Uno es salvo por obras, no es salvo por obras, pero cuando ya es salvo, las obras proceden a la fe. Son evidencia de mi fe verdadera, auténtica. Así que aquellos creyentes de Tesalónica tenían una parte auténtica de su vida que demostraba su fe, y la Biblia dice que ellos se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No que dicen, no, yo me convertí, soy cristiano, pero estoy todavía en la iglesia. No, no puedes seguir allá. La Biblia dice en Apocalipsis, Revelación, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus juicios o de sus malas obras, de la religión, el fariseísmo, el legalismo, el religiosismo, todos esos términos, alabado Dios, que el Señor condenó. Hubo una acción pasada, hermanos. Hay una acción presente y luego una acción futura en la conversión real y auténtica de las personas. No sé, en usted lo ha habido en mí. En la acción pasada hubo una conversión que sucedió. Por ejemplo, si yo me convertí en 1991, hay una fecha que yo fui engendrado por la palabra de Dios y luego sucedió un embarazo con el Espíritu Santo y la palabra. Luego explicamos eso en el nuevo nacimiento. Y ahí se efectuó, alabado Dios, una vida. Entonces hay una fecha cuando la persona tiene una fecha y entonces tiene un momento cuando el nacimiento se produce. Entonces uno puede mirar atrás y decir, ay, hubo un embarazo, alabado Dios, de 9 meses. Pero la fecha, en esta fecha yo nací y fue de este día en particular que yo nací de nuevo, nuevo nacimiento para acá. Si no ha sucedido eso en usted, si no ha habido cambio, o de los llamados que dicen que son cristianos auténticos, pruébelos. Entonces, hubo ese pasado, alabado Dios, pero también incluye una acción presente. La acción presente, cuando nos convertimos de los ídolos, el versículo 9 que leímos de 1 Tesalonicenses 1, nos convertimos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, así es como sucedió en ellos, en el pasado, los de Tesalónica, sucedió en mí, y luego en el presente, cuando Pablo los vio, hubo un efecto del presente. Ellos se habían convertido a Dios y comenzaron a servirle. Obras, trabajo, constancia, perseverancia. Fue evidente que su cristianismo fue verdadero, porque cuando uno es salvo y realmente se vuelve al Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que hace uno, ¿qué quiere hacer? Es decir a su familiar, a su amigo, invitar gente a la iglesia, quiere bautizarse, quiere servir. Si no es así, me pone en duda. Entonces, es la manera de expresarlo, cómo quiere hacer uno. Yo recién me convertí, corrí al hospital. Mi hermano no se va a morir. Dios, yo acepté a Dios. Rapidito, ese mismo me levanté, de recién convertido al Señor. Y enseguida me metí a, trabajaba en una fábrica y me llevé el viejito, un viejito que trabajaba ahí, don Rafita, y a bautizarnos juntos. O sea, por ahí va. Entonces, uno quiere servir a Dios y hacer algo y no quiere simplemente quedarse sentado, o sea, como dijera, a la secreta, alabado Dios. Uno quiere empaparse, no quiere agriarse. ¿Cuántos han probado la leche agria? Bueno, esa es buena en un sentido, no, para la salud. No quiere agriarse y como sucede en muchas iglesias actuales, pero bueno, una de las más grandes evidencias de su fe es el ministerio que Dios le ha dado a uno en la iglesia a la que pertenece. Hay personas que no tienen un domicilio. ¿A dónde los busca? ¿A dónde les manda una carta? No pertenecen a ninguna iglesia, no se sujetan a ningún pastor, no dan cuentas a nadie. Son cristianos, por allá, a la secreta. Entonces, si en realidad uno se ha convertido de los ídolos a Dios, en algún punto del camino atrás, usted va a buscar una manera de expresar su fe en servicio y congregarse a una iglesia. ¿Se imagina si Jesús se congregaba? Tenía por costumbre congregarse con José y María, su papá adoptivo y María, su madre. ¿Cuánto más yo? Ellos, tesalonicenses, se habían convertido de los ídolos en el pasado y servían en el presente al Dios vivo y verdadero. Si usted en el presente no está activo haciendo algo, me va a dejar que pensar. Entonces, pero también en el futuro, hay un futuro glorioso de lo que mencionamos hay veces en la Santa Cena, se convirtieron, incluía una esperanza futura. ¿Cuál es la esperanza? Versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Pablo mismo lo dice, porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración, de lástima. Por eso es que nosotros no debemos llorar como lloran los del mundo. Y ay, se me murió. Y ay, me dijo, como la llorona. No, nosotros tenemos un futuro, una esperanza. Somos más que vencedores por aquel santo que nos amó. Fíjese, cientos y cientos de años pasó de que ellos, se escribió esto, ellos tenían algo en común, tenían una conversión en el pasado, estaban sirviendo en el presente al Dios vivo y verdadero. Y luego tenían un futuro, una esperanza de volver a ver a Cristo, a su Hijo, o sea, a Jesús. Siempre miraban al oriente, alabado Dios, esperando el retorno de Jesucristo. Y los judíos saben eso. Ellos donde edifican y donde plantan viñas, donde si ponen el templo, ponen las ventanas hacia el oriente. La salvación viene del oriente, alabado Dios, no del occidente, es de donde sale el sol. Y ellos siempre están mirando hacia allá. De hecho, hasta en la sepultura, cuando entierran ellos o a su esposa, la tumba está para aquel lado del oriente. Mire cómo son ellos. Ellos saben las escrituras. Entonces, algunos dicen, bueno, eso fue hace mucho tiempo y Cristo todavía no ha venido. Pero ellos, los de tesalonicenses, ellos estaban esperando mientras estaban vivos. Y sabe que ellos murieron y Cristo no vino. Y hoy en día la gente se burla y se mofa. No, desde que mi abuelito decía eso. Y no ha venido. Y siguen hablando de la venida de Cristo y del fin del mundo. Y sacan al tatarabuelo. Alabado Dios, lo sacan. Bueno, ¿qué dice la Biblia de esto? Bueno, Pablo dice que ahora está la hora o la fecha. Su venida está más cerca de cuando creímos. Yo creí en el 91 para acá. Aquí estamos. El 2018, y seguiré creyendo, quizá muera y Cristo no venga, alabado Dios, pero seguiré creyendo. Si ellos esperaron su venida en su día, se imagina cuánto más nosotros debemos estar esperando, alabado Dios. Entonces, no había duda en su fe, en su confianza. De su confianza surgió un estilo de vida, y uno no puede tener un estilo de vida contagioso en su propia fe. No es mi fe sola. No es la fe sola de Juan. Es la fe en Jesucristo. Alabado Dios. Uno, para tener un estilo de vida contagioso, no se puede así. Es la fe de Cristo que nos permite testificar. Alabado Dios. Y porque cuando uno testifica, la gente dice, bueno, y cuéntame. Cuéntame tu experiencia. Cuéntame tu conversión. Y ahorita le hablo de las experiencias. Y uno empieza a decir, tiene que haber un principio. No, en tal fecha siempre el testimonio consta. ¿No sabes qué? Yo era esta persona. Yo vivía así, vivía en aquel lugar así, me comportaba así. Y luego tuve un encuentro. Sí, muchos, el encuentro, porque hay gente que tiene experiencias, experiencia de un paso a la muerte, experiencia de una enfermedad, experiencia de, cuentan experiencias, pero las experiencias pasan. Tiene que tener firmeza en la fe, en el Hijo de Dios. Entonces, cuando uno testifica a alguien, es un pasado, un presente, donde se mantiene, y un futuro, una esperanza que tiene. Entonces, la persona tiene que estar atenta. Si usted tiene una fe contagiosa, va a saber exactamente en dónde se halla su fe en Dios. Tiene que saber de dónde, lo que era, de dónde Dios lo sacó, lo que es ahora. Hay cristianos que no pueden testificar porque no están firmes. Como dije, no se congregan, no están firmes en Dios. Se van al baile, se van a la porno, prueban marihuana o andan para allá. Una temporada fuera de la iglesia, luego regresan, luego andan para allá buscando experiencias también y milagritos. Entonces, ¿de qué se trata la conversión? Que se ha convertido de los ídolos para servir al Dios verdadero, una conversión real. Entonces, esto es lo que hacía tan evidente esa energía de ellos. El verso 3, vamos atrás donde empezamos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí puede ver hasta el pasado, presente y futuro, mire. Ahí está la obra de vuestra fe, vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza, y nombra hasta el trabajo ahí, obra, fe, constancia, esperanza, muchos términos. Pablo pinta un cuadro aquí de los creyentes que habían sido discipulados, habían sido convertidos a Cristo. Una era la obra de fe y otra era la obra de fe, otro era su amor, su amor. Entonces esas cosas deben ir juntas, obra de fe y amor hacia los hermanos, fe, amor, trabajo, todos esos términos. Estos creyentes trabajaban por el Señor, eran enérgicos en cuanto a su labor, en cuanto a su conversión. Tenemos que estar haciendo algo para el Señor Jesucristo. En el mensaje pasado parece que mencionaba que estamos esperando a Jesús, pero mientras esperamos, acerca de, como hablaba de las 10 vírgenes y de los talentos, trabajamos. Andando y llorando, andando y evangelizando. O sea, andando, alabado Dios. Entonces, en segundo lugar, su energía venía de una conducta agresiva. Agresiva en el sentido de su conversión. Versículo 3 dice, bueno, ahí lo leímos. Vuestra constancia en la esperanza, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, la fe que tenían se formó, se desarrollaba en su trabajo. Servían a Dios con sus vidas. Su amor estaba motivado por lo que había sucedido en su corazón. Tenían amor, el amor de Dios en su corazón, el amor que se expresa hacia afuera. Entonces, su constancia en la esperanza que tenían de ver a Jesús volver del cielo. Segundo, su venida, alabado Dios, la venida de Jesús. Eran creyentes contagiosos, eran enérgicos en su fe, dijimos, por las palabras, obras y trabajo. Ellos trabajaban. No era una iglesia muerta, era una iglesia viva. Uno puede entrar hoy a lugares o iglesias, no le hace que sean grandes, iglesias que pueden estar grandes pero vacías, de gente vacía. Iglesias muertas, alabado Dios. No hay fe, no hay palabra, no hay vida ahí, uno se da cuenta. Algunos dicen, bueno, hay veces, la iglesia a veces se forma en ese sentido de dos clases de personas. Están los primeros, las columnas de esa iglesia, y luego están las orugas arrastrándose. Qué triste, ¿no? Alabado Dios, que la gente está luchando por a ver si asiste a la iglesia. O sea, anda arrastrándose por la vida. Qué feo, ¿no? O sea, paralítico, tullido. Cuando no hay esa convicción, esa fe, esa certidumbre, esa energía. Alabado Dios. Por eso algunos estaban trabajando, alabado Dios, más o sea, que los otros. Una energía dinámica en donde siempre había algo que hacer. Otra vez decíamos que en la iglesia hay gente más desempleada, donde están todos los desempleos. Ellos estaban trabajando bastante aquí. Entonces, nunca nosotros podemos llegar allá, inclusive al cielo, decir, ¿sabes qué? Llegamos al cielo, llegamos a un lugar y voltear para atrás y decir, yo hice todo lo que debía hacer. Nunca podemos decir eso. Nunca podemos superar a Dios en generosidad. O nunca podemos ser lo suficiente obedientes para hacer más allá de lo que hacíamos. Hemos explicado eso. Un judío solamente caminaba una milla y hasta aquí. Jesús fue la milla extra. La milla punto seis, alabado Dios. Entonces, nosotros más bien somos, ¿qué? Siervos malos. Nada más lo que se nos mandó que hiciéramos, eso hicimos. Alguien fue y lavó los trastes, ¿no? Dice, fregó con los trastes. Mamá, ya lavé los trastes. Pero nunca pregunta, ¿no hay algo más que lavar? Sea en trastes o en ropa. Eso, ¿cuándo, no? Entonces, un creyente contagioso, algo que le entusiasma y que lo saca de la cama cada mañana, es el gozo de saber que algo está haciendo para el Señor lo que el Señor le encargó. O sea, ¿o cuántos? Bueno, en el trabajo aún secular uno se tiene que motivar a la fuerza, ¿no? Yo llegué a trabajar en construcción y a veces me mandaban de turno de tercera y estaba a veces en otro estado. ¿Se imagina? Y luego había unas temperaturas tan frías, parte cayó bajo cero en Nebraska, recuerdo, donde todo amanecía color plata. Y yo iba de tercera y a levantarse, a oír el reloj, ir al trabajo en otro estado. Sin afina el ánimo. O hay veces en construcción simplemente estaba frillísimo, hay que subirse a 300 pies de altura en pueblo, en una torre, alabado Dios. El aire que nos tumbaba y luego frío. ¿Se imagina el ánimo que hay que ministrarse uno por la noche mientras medita para un trabajo secular? Los que trabajan no hay que van a las 7, pero hay que madrugar a las 5 y media, 6 de la mañana. Preparar su mente, alabado Dios, para ir a ese trabajo. ¿Qué los motiva? ¿Los diles? ¿Son padres de familia? ¿Hay que pagar la mortgage? ¿Qué los motiva a eso? Y hay que ir. Pero para Dios. Entonces, a mí me motiva eso, saber, dice, me toca predicar el domingo. Tengo que mantener mi mente fresca de la noche, meditar. Levantarme temprano, ¿no? Y empezar a escudriñar, empezar a rayar. Alabado Dios, mi Biblia. Tomar notas. Alabado Dios. Y empezar. Tengo un bosquejito chiquito. Alabado Dios. Y entonces eso energiza, la venida también del Señor pronto debe energizar nuestro gozo para trabajar por el Señor, hacerlo con entusiasmo, con gozo y hacerlo gratis, es por gracia. Entonces aquí no nos pagan, lo que nosotros damos, pero es el dicho del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Damos nuestro tiempo, damos nuestro dinero, damos nuestros talentos, nuestros dones, nuestra devoción, nuestro gozo, o sea, damos, 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 damos. Eso es lo que trae gozo. Eso es lo que nos levanta, alabado Dios. Lucas 12:43. Bienaventurado aquel siervo o sierva, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Y a los pastores nos dice, dando la ración a tiempo a sus hijos. ¿Ve? Es lo que Jesús está diciendo. Sabe que necesita ponerse al lado de una persona que tenga germen contagiosos en el Señor para que lo contagie de Dios. En ese sentido es bueno, es positivo, porque nos contagiamos, como dije, de la gripa o de algún virus. Pero ser contagiado por el Señor, a mí a veces me invita gente, yo no soy tan así sanguíneo, colérico, así tan tremendo, ¿no? Ando entre dos, entre el melancólico o el flemático, usted sabe eso, y entre dos, pero me mantengo más para abajo. Pero a veces voy a comer con gente así, o me invitan y gente bien alegre y que sirve y que da y que se rine y que gozan. Y bueno, yo trato de gozarme con ellos, ¿no? Pero es bonito estar con gente así. Lo segundo, característica de un creyente contagioso, es que está bien establecido, bien fincado, bien parado. Alabado Dios. El primero, alabado Dios, dijimos que un creyente enérgico es dinámico porque recibe a Cristo. Pero un creyente establecido, verso 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ahora, aquí la palabra certidumbre describe la la espontaneidad, o sea, lo más espontáneo para servir, para hacer. Alabado Dios. Pablo y sus compañeros proclamaban el Evangelio en Tesalónica, y cuando predicaban ellos hablaban en las sinagogas y casa por casa, y dice que la gente los oía, y no había duda de que el poder respaldaba a Pablo en su mensaje, y había, o sea, cada palabra que él decía con fe, ellos se regocijaban en la experiencia, aquí una experiencia buena, una experiencia de conversión, la experiencia de recibir al Señor, alabado Dios, de haber recibido a Cristo, y ellos se daban cuenta de su expresión externa, de esa experiencia lo manifestaban externamente. Entonces, pero ¿cuál fue la dinámica de Pablo y sus compañeros cuando ellos fueron a Tesalónica para hablar la palabra de Dios? ¿Cuál fue la dinámica que usó? Dice, porque Pablo, entre los judíos, se dice que Pablo no era de bonita apariencia, se dice que él era chaparrito, medio calvo, calvito, para no decirle tan fellito, ¿verdad? Alabado Dios. Y dice que él se notaba. Entonces Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas o con mucha ética, con mucha, ¿cómo? No podríamos decir dinámica, ¿no? Pero, o sea que, sino que él dice que fue en demostración del Espíritu, con palabra de poder. Había otros predicadores que eran hermosos, si comparamos nosotros a Saúl, alto, hermoso, y David, más bajo, alabado Dios, más bajito, pero Saúl tenía miedo, era cobarde y además era mundano, pero David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Algo así. En aquel entonces en Corintios nombra un predicador llamado Apolos, que era muy elocuente, hermoso, alto y predicaba bien bonito. Alabado Dios, como los televangelistas, ¿verdad? Alabado Dios. Sin embargo, dice, este hombre ejercía un impacto de Cristo. La gente miraba a Cristo en él. Y eso es lo importante, pararnos aquí, traer palabra sazonada y tratar de que esa palabra quede implantada. Alabado Dios. Porque cuando él hablaba y enseñaba con un increíble intelecto, estaba bien preparado, estaba ungido por el Espíritu y él era un gran razonador y sabía cómo debatir con la ayuda del Señor acerca de la verdad. Debatía con los griegos, con los escribas, con los saduceos, él con todo tipo de público. Entonces, al estudiar el Nuevo Testamento, vemos que la dinámica de su vida que Pablo tenía, las transmitió, tenía mucho entendimiento en lo que él decía y luego lo era contagioso. Pablo vivió, les implantó su vida, se duplicó en ellos. Porque Pablo vivía con su vida lo que él predicaba y ellos le observaban y ellos vieron lo que proclamaba con su boca era cierto en su vida. Pablo dejaba su vida en ellos para enseñarles, para viajar, lo que sufría. Entonces, el capítulo 2 dice cómo se logró duplicar en ellos. Aquí tengo a la vista 2:8 y en adelante, no quiero leer todo, si usted sigue leyendo todo eso, pero verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Pablo entregó el Evangelio de Jesucristo, sus palabras, predicaciones, pero estaba dispuesto a entregar su vida por ellos. Y si usted sigue leyendo ahí, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. A Pablo le ayudaban con Tesalónica, con ofrendas, perdón, igual que los filipenses, pero Pablo no dependía de eso para no ser gravoso. Él trabajaba con sus manos, hacía tiendas, carpas, lo que llamaríamos una especie de arquitecto o de albañil o carpintero en nuestros días. Pero él era estratégico, tenía muchos dones y trabajaba con sus manos. Decía, estas manos me han servido. Eso es bonito. Entonces, vemos que la Biblia capta aquí lo que Pablo dice, la palabra de Dios, les dio su vida a estas personas. Por ellos estaban tan entregados a Cristo y luego a la evangelización se duplicó en ellos. Ahora, lo que cuenta aquí en ser un buen líder, mire, como Pablo. Por eso la Biblia dice que no muchos quieren ser maestros, porque hay un juicio estricto para los maestros, para los pastores, para los que se llaman o auto se denominan apóstoles y profetas, más un juicio. Entonces, todos los que enseñan en la enseñanza, porque la gente los está viendo, uno da cuenta de lo que dice, alabado Dios. Por eso yo a veces mejor hasta anoto las palabras, porque uno si no anota dice, hay gente que habla y se sale y no puso punto, no puso tema, no puso nada. Dice, ¿de qué estará hablando? Y hace mucho que se salieron. Dieron vuelta por allá y luego por acá. Y dice, ¿dónde iba? Yo sí le puedo decir dónde iba. En un creyente establecido. Alabado Dios. Estamos hablando de creyentes contagiosos. Entonces vemos que todo eso contaba. Hay un juicio para uno cuando dice, pero sabe que nosotros somos personas con defectos, al igual que Pablo. Yo hasta me arruñé una tabla, alabado Dios. Y luego, pero adoramos a Dios, queremos ser agradecidos todos los días, seguir creciendo en Dios, en carácter, en todo, semejarnos a Jesús, que Dios nos ayude a vivir vidas que nos respalden, vidas santas, vidas puras, para seguir predicando, a fin de que los hombres y mujeres que oigan el mensaje puedan mirar a nuestras vidas de alguna manera, decir, bueno, pues yo voy a tratar de imitar cuando menos al pastor. Yo no me atrevería a decir las palabras que Pablo dijo. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es un paquete fuertísimo. Yo no me meto en los zapatos. Alabado Dios. Eso yo creo que ningún teólogo lo pudiera decir. Alabado Dios. Pablo, entre segundo después de andar Jesús en la tierra, Pablo, alabado Dios. Ese sí, tuvo revelaciones altísimas. Entonces, que de alguna manera la gente pueda decir, bueno, este individuo cree en lo que enseña hasta el centro de sus huesos, de sus tuétanos, podemos decir. Yo también quiero experimentar de alguna manera la salvación, la gracia de Dios y tratar de vivir la vida como Él está hablando, como Él está viviendo la vida. Si puedo ser cambiado yo de esa manera, voy a tratar de ir, de escucharlo más, a ver si yo también experimento eso. Hubo un caso, me estaba acordando, el Army, los enfrentamientos que tiene, uno de los pelotones, entre ellos iba un cristiano. Cuando ya todos estaban cayendo, agonizando, sus compañeros, alabado Dios, había alguien que era medio ateo, los compañeros, pero estaba agonizando, y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, se acercó el soldado al compañero a auxiliarlo, y las bombas cayendo, y le dijo, tengo mucho frío. Y se agarró y se quitó todo lo que tenía el soldado, su chaqueta, todo, y lo arropó. Y luego le dijo, tengo mucha sed. Y él buscó algo para darle. Hay veces que traen juguitos o traen agua, ¿verdad?, que ellos usan. Y agonizaba y le dijo, tengo ganas de fumarme un cigarro. Y él consiguió, él no sé, o sea, fue y consiguió un cigarro, un puro, ¿no?, se le puso en la boca, y dio una fumada agonizando. Dice, ¿puedo yo, ahora sí puedes leerme lo que dice ese libro? Traía un Nuevo Testamento chiquito. Dice, ahora sí puedes leerme lo que dice, lo que tú lees en ese libro chiquito. Y él le leyó las palabras, leyéndolo se murió. O sea, se lo ganó, lo encomendó a Dios. Y ya ves, así, la gente observa hasta qué punto. No es que él estuviera pecando por darle eso, no, pero dice, debe ser verdad lo que tú lees en ese libro, léemelo. Pero él nunca había querido que se lo leyera. Algo así estamos viendo. Entonces estamos hablando de creyentes establecidos, creyentes enérgicos. Eso hemos dos puntos. Ahora el tercer punto, creyentes contagiosos. Son creyentes entusiastas. El entusiasmo. Ahora, aquí no estoy hablando de entusiasmo falso de las multitudes, porque hay también emocionalismo, ¿verdad? Y hay lamentadas experiencias. Hay gente, es que tuve una experiencia en el pasado, ¿y qué me dices del presente? ¿Tu experiencia te alcanzó hasta acá? La experiencia. Y cuentan testimonios, son buenos, pero ¿qué de hoy? Y todavía falta el futuro, recuerde lo que hablamos. Entonces, vemos que el entusiasmo en griego, que estamos hablando aquí, en griego, quiere decir que es un vocablo que dice que Dios está en uno, que Dios está dentro de nosotros. Dios se lo metió dentro, ¿se imagina con Dios adentro de nosotros? El Emmanuel, Dios con nosotros y está ahora dentro. El versículo 6 dice, y nosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra de por medio de en gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los creyentes imitaron tanto a Pablo que recibieron la palabra que él les trajo y ellos estaban pasando por tribulación, por persecución. En medio de todo eso, y aquí nombra algunas ciudades de Acaya y todo eso, el versículo 7, alabado Dios, pero recibieron esa palabra. Así que yo creo que uno de los que uno hubiera asistido a uno de estos servicios de Tesalónica, hubiera visto esta expresión como ellos se gozaban en los servicios, un culto de adoración bien gozoso, no un culto aburrido. Hay veces también se puede ir por la finta, claro, hay veces uno entra a iglesias que hay un gran ruido, un gran sonido y gente brincando. Y sí, llega y se siente, ¿no?, la impresión y gozo y se siente. Pero realmente en el discernimiento y en el carácter de un hombre de Dios, un evangelista o un hombre de Dios no se va por la finta. Dice, espérate, a ver qué es lo que se está moviendo realmente así. O sea, a veces muchos lo manifiestan externo rápidamente, pero ¿qué de los frutos, qué del carácter después? Y el gozo así es bueno, pero es bueno controlado. Le voy a decir algo ahorita acerca de un amigo mío, alabado Dios. Yo tenía un amigo, yo no lo tengo todavía, se cambió de estado, alabado Dios, donde este amigo mío, mis hermanas creo que lo conocieron, Tito, alabado Dios, este de terreno a terreno me estaba gritando, ¡hey, mano, carnal, ven para acá! En cuanto amanecía. Y él amanecía y lavando su cara y todo eso. Y listo, un muchacho claro del mundo, bailador y todo eso, tomado, enamorado. Pero cuando yo, vamos, hombre, vamos para la calle, vamos a ir para la plaza y vamos a salir. Allá uno media banqueta, ¿no? Y yo salía con él, yo tímido, alabado Dios. No, hombre, él iba saludando a medio mundo por la calle. De una banqueta a otra, y qué hubo, mano, y llegaba y los abrazaba y los agarraba los para arriba, no, hombre, ya suéltame y todo eso. Y ven para acá, y me decía a mí, ven para acá. Y me presentaba, mira, este es mi amigo Juan. Pero agarraba parejo. O sea, claro, mujeres, pues no muchacha, el abrazo de Navidad sí, ¿no? Pero viejitos y agarraba de todo y lo querían, lo apreciaban. Entonces, no estoy diciendo tanto, alabado Dios, que seamos así, porque hay veces que se manifiesta y no lo puede controlar uno. Pero si hay fe en Jesucristo nosotros, alabado Dios, tenemos que de alguna manera manifestar una sonrisa, no ser tan cohibidos, tan fríos, alabado Dios. Antes de cerrar, quiero leerle algo, como en la Escritura, como la gente se goza, pero el gozo no es de ir a una fiesta, a un baile o que haya alcohol en las venas. Hechos, capítulo, algunos pasajes, 5:41, aquí nos habla de Pedro, por ejemplo, y Juan. Dice, y ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. ¿Qué nombre? De Jesús. Ahí los habían latigado, examinado con azotes, a Pedro y a Juan. Estaban sufriendo y tenían ¿qué? Gozo, entusiasmo. Ahora, Hechos 13:52, oh, bueno, 8, 8, primero atrás, el 8:8. Uh-huh. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí ellos están hablando, parece que estaban en Samaria, cuando Felipe y todo ello, alabado Dios. Hechos 13:52, aquí es una ciudad, Antioquía. Dice, y los discípulos estaban, ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gozo, yo pedía, alabado Dios, y no lo tenía, ¿verdad? Hechos 15:3, parece que era 13, pero es 3. Ellos, pues, habiendo sido acompañados a la iglesia, pasaron por Fenicia, vamos a ver de qué está hablando aquí, Pablo y Bernabé. Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. ¿Cómo hablaban la palabra de Dios? Pero era gente sufrida, gente que tenía convicción de las Escrituras. Entonces, vemos que nunca será un creyente uno contagioso si siempre tiene la cara fruncida. Cara de limón, dicen muchos, ¿no? No tiene que andar uno como mi amigo, repito, Tito, alabado Dios, abrazando a todas personas y sonriendo a todo el mundo y diciendo a todos que qué lindo que se ven y que alabado Dios y qué bonito el día y todo eso, alabado Dios. Pero tiene que tener una expresión de gozo en el corazón. Ser amable, hospedador, apto para enseñar, sufrido, amén. O sea, son palabras diferentes. Una de las grandes batallas que tenemos en la iglesia actualmente es que todavía mucha gente debate con el tipo de música. Alguien dice, bueno, es que ahí tocan música muy, muy lenta, música solamente de adoración. Y yo quiero sentir gozo y eso. Pero hay otra persona que dice, no, para sentir gozoso hay que tener música rápida, música con grande sonido, bien fuerte. Entonces, hay veces son extremos. Alabado Dios que se van. O sea, sí, sí se siente, ¿verdad? Con la música más movida, como que el espíritu, ¿no? Se empieza uno a mover, sí, sí se siente. Salmos e himnos y todo eso. Pero el entusiasmo de lo que hay dentro de nuestro corazón viene de otra cosa, de estar convencido de la palabra, lo que la palabra hizo. Yo a veces tomando la Biblia solamente la tomo, la escudriño, rayo, y luego leo algún comentario, leo lo que dice acá, lo que acá. Y casi siempre que leo un libro, o sea, que leo la Biblia, leo al principio del libro. Por ejemplo, en Tesalonicenses, alabado Dios, yo leí en la mañana al principio lo que la Biblia dice que es una de las cartas más antiguas. Y luego yo empiezo a leer, alabado Dios, cómo empieza a dar gracia de Pablo a Dios. Y luego por el testimonio de los hermanos, cómo les habla de su buena conducta, le recuerda la venida de Cristo y le da dirección para la iglesia. Entonces me doy una idea cómo está la iglesia ahí. Yo creo que cuando alguien visita una iglesia varios días o varias ya semanas o años, sabe qué clase de iglesia, qué clase de ambiente se mueve ahí. Entonces, a lo que voy es que los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia entusiasta, siempre estaba llena de gozo y habían atravesado gran aflicción en medio de todo eso. Entonces, tenían plena certidumbre de fe en sus corazones y eso les daba gozo. Amén. Eso que nos baste. Entonces, para cerrar, hermanos, alabado Dios, si vamos a ser creyentes contagiosos, debemos andar como si lo que tenemos nosotros es bien para nuestra vida, para nuestro espíritu. O sea, creer lo que estamos profesando y que es bien para nosotros y bien para la gente. Pero también nosotros debemos, ellos tenían una iglesia, debemos que tener también nosotros una manera de expresar la alegría que tenemos en el corazón. Sentirla, transmitirla. ¿Y por qué? Porque aquí hay algunos elementos que yo veo en el versículo 5 y versículo 7. Mire, primero, ellos tenían la palabra de Dios que Pablo predicaba, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras. Aquí está la palabra de Pablo solamente, sino también el poder del Espíritu Santo en plena certidumbre. Explicamos que certidumbre es algo rápido, espontáneo. Alabado Dios, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? ¿Cómo se comportó Pablo? Ni era gravoso, ni en ofrenda, ni en diezmo, nada de todo eso. Y lo siguiente que ellos tenían el poder del Espíritu Santo, respaldando esa palabra, viviendo en sus vidas, el poder del Espíritu Santo. Y luego estaban persuadidos en esa fe. Verso 7, alabado Dios, dice, de manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Es bonito salir uno de su pueblo o decir, yo me convertí en tal pueblo, en tal país, y soy cristiano, y las personas le llaman, todavía vas a la iglesia, todavía eres cristiano, todavía eres pastor, sí, amén, sigo adelante, yo sé en quién he creído. Entonces, el ejemplo personal de nuestras vidas es bien importante, porque si bien sabéis, dice Pablo, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, entonces nosotros tenemos que tener esas palabras, estos preceptos, amén, establecidos en nosotros, porque como dije, somos evangelistas. Amén. Y un evangelista habla la palabra de Dios. No que tenga el nombramiento, el llamamiento de evangelista, porque los hay por la palabra de Dios. Pero el que oiga, diga, ven. Amén. Como la samaritana. Amén. Oímos la palabra de Dios e invitamos gente, pero tenemos que estar convencidos y estar dispuestos, porque si alguien demanda razón de la esperanza, este es el tiempo futuro. Tenemos la vida presente, ya la pasada, ya pasó la conversión. Estamos en el presente, pero en el futuro, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Amén? Así que, hermanos, firmes en la fe, invite personas, invite, véngase, congréguese y adelante. Cristianos, columnas, no orugas. Amén.